Ha sido nuestro privilegio, amados hermanos, estar meditando en estas últimas semanas. Bueno, serán tres mensajes que hemos, con respecto al libro de Apocalipsis. Y les invito una vez más a regresar a Apocalipsis capítulo 3. Recordemos que este es el último libro de la Biblia. Se llama Apocalipsis, cuya palabra, la palabra significa revelación o manifestación. La manifestación o la revelación de Jesucristo. Y en forma específica, en los capítulos 2 y 3, la revelación del Señor Jesucristo para su iglesia. Él es el que anda en medio de los siete candeleros y aún es el que tiene las siete estrellas en su mano. Los candeleros son las iglesias y las estrellas son los ángeles de cada iglesia, los pastores, los mensajeros. Yo espero que usted, y esta es mi convicción, pero espero que sea también la suya, que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Usted cree eso? Espero que usted crea que la palabra de Dios es contemporánea en el sentido de que tiene mensaje para nosotros ahora en el presente. No estamos aquí solamente, no estamos siguiendo un rito, un ritual de sencillamente abrir la Biblia, vamos a ver qué predicamos y ya se acabó el tiempo y es hora de irnos y vámonos y hay que ir a comer al restaurante que nos toca, ¿verdad? O al esto que es, que el otro, y luego espero que, el domingo, aunque a veces es la oportunidad en que las familias y los diferentes miembros de la familia se ven y aún hasta en la iglesia es el tiempo donde coinciden, y qué bueno, por eso. Pero yo espero que la palabra de Dios no vuelva vacía. Desde mi oración esta mañana he estado orando para que Dios traiga conciencia a nuestras vidas de su palabra, de su palabra. Y aquí tenemos un mensaje de Cristo. Por supuesto, toda la palabra es inspirada por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero en forma particular, lo que hace relevante este pasaje que de Apocalipsis 3, 14 al 21 es que son las últimas palabras de Cristo a la iglesia. Lo que lo hace relevante también es que es el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Lo que lo hace relevante es también que Dios, Cristo no se equivoca, realmente es la condición de la iglesia. Hay tibieza espiritual. La hay. La hay. Hay de una manera activa o pasiva el pensamiento de que de ninguna cosa tenemos necesidad. Y aunque en el fondo de nuestro corazón podamos decir, sí, yo sé que tengo necesidad de Dios y podemos reconocerlo y qué bueno, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cuánto tiempo va a pasar? El Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Él sí toma en serio. Y si usted es hijo de Dios, y si yo soy hijo de Dios, Dios reprende. Dios castiga. Estemos jugando con las cosas de Dios, Dios castiga. Dios disciplina. Debemos pues ser celosos y arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? Ahora este es el lenguaje, estoy hablando del lenguaje que usa aquí el Señor Jesucristo. Arrepentirnos de la tibieza espiritual. Si gusta conmigo ahí en Apocalipsis 3:19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. La palabra celoso significa sé fervoroso, sé caliente. Es una palabra que indica una persona celosa que está muy apegada a algo y va a cuidar eso y va fervientemente proteger lo que es suyo. Por supuesto, hay celos desde una perspectiva pecaminosa. Queremos proteger algo que es nuestro, pero caemos en malos pensamientos, en una actitud incorrecta, ¿verdad? Pero la Biblia dice que aún el Espíritu del Señor nos cela, nos anhela celosamente. El Espíritu del Señor nos anhela celosamente. Pero bien, a Dios traiga a nosotros esta conciencia en esta hora. Y vaya conmigo, hermanos, versículo 14, vuelvo a aquí mencionar, a leer, dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea. La iglesia de la Odisea, hermanos, era una iglesia en una ciudad, o era una ciudad, la ciudad de la Odisea, era una ciudad en el Imperio Romano muy, muy rica, muy capaz, muy de buen sustento. Estaba ubicada en un lugar geográfico donde había dos caminos comerciales. En una ocasión, un terremoto destruyó gran parte de la ciudad. Y la ciudad se jactaba, era tan rica, que pudo ser reconstruida por sus mismos ciudadanos sin ningún subsidio gubernamental del Imperio Romano. Esta ciudad también, aparte de ser rica, y eso, de alguna manera, se manifiesta en aún, como que habla de la ciudad, y las mismas características de la ciudad se reflejan en la iglesia. Cuando alguien es rico, cuando alguien tiene dinero, cuando alguien puede ser hasta un rico espiritualmente o ha recibido mucha palabra de Dios, podemos fácilmente caer en un conformismo espiritual. Normalmente, cuando nos va bien, ¿cuál es la tendencia? Cuando nos está viendo bien económicamente, la tendencia y la tentación es a descuidar, ser más insensibles en cuanto a lo espiritual. Cristo lo dijo: bienaventurados los pobres, ¿en qué? En espíritu. Cuidado con el amor al dinero, y Dios no está en contra del dinero, pero el dinero y los bienes pueden fácilmente desviarnos del Señor o hacernos sentir que no tenemos necesidad. Normalmente, cuando estamos pasando por una situación difícil, somos más sensibles a la palabra de Dios. Cuando falta el dinero, ¿qué pasa cuando falta el dinero? ¿Qué pasa cuando deja de llegar el cheque? ¿Qué pasa cuando se pierde el trabajo? Uno empieza: ay, Señor, te pido que... Yo me acuerdo hace muchos años, mi padre, y menciono esto, él estaba en una... trabajaba con un judío, para un judío. Trabajaba para un judío. Y muchos... yo hasta ahorita, yo estaba chico, que estaba joven, me refiero, tendría unos 15, 16 años. No entendía muchas cosas, ¿no? Yo estaba... pero ahora, pensando después... yo creo que muchas de las cosas, porque mi padre era el gerente de una empresa que él tenía, tal vez muchas cosas estaban a su nombre, y no sé qué movimientos hacían. Y un día llegó un requerimiento fiscal a la casa. ¿Qué es un requerimiento fiscal? Hacienda mandó un requerimiento fiscal de una multa, estamos hablando de... yo no me acuerdo los detalles, pero me acuerdo que mi papá nos juntó, mis hermanos y a mí, yo era el mayor, éramos cristianos, ahí en la sala de la casa, aquí en la misma casa donde vive mi mamá, y nos dice: hijos, tenemos que orar, porque ahora sí se puso la cosa difícil. Y eso trajo él mismo, que era, ¿cómo se llama?, simpatizante, ¿verdad?, buscaba de Dios, pero nunca vi una pasión por el Señor, ¿no? Pero esta situación económica lo trajo, y a uno lo trae a preguntarse: Señor, situaciones económicas, situaciones de salud. Pero cuando todo está bien, es por eso lo que decíamos en la escuela dominical, el Señor mismo, cuando Adán y Eva pecaron, están en un huerto y están con una creación que les da, guarda el huerto, pero les da la creación. Pueden tener, no tienen ninguna necesidad ahí en el huerto. Y el Señor mismo pone estas maldiciones. ¿Por qué? para preparar el ambiente donde el hombre sepa que el pecado trae consecuencias y que no hacerle tan fácil la vida. Ahora, no es que Dios esté empecinado en hacernos difícil la vida, no. Dios es bueno, pero el sufrimiento es parte de los tratos del Señor. Es parte de eso. Ahora, esta iglesia en la Odisea era así, pero no solamente eso. Ellos tenían una industria textil muy próspera y eran conocidos por hacer una especie de lana negra. También tenían una escuela de medicina y eran reconocidos por tener una especie de ungüento y eran muy capaces en cuanto a una escuela de medicina, pero para los ojos. Y justamente ellos eran muy conocidos por un ungüento para los ojos. Pero qué interesante que esta iglesia, que es rica, que tenía, o esta ciudad rica, con una industria textil muy capaz, con capacidad de curar en lo físico, estaban ajenos a su necesidad espiritual. Y eso es lo que tenemos que nosotros darnos cuenta, amados hermanos. La iglesia de la Odisea no era una iglesia ignorante. Aunque no se menciona mucho en el Nuevo Testamento, en la carta a los Colosenses, dice Pablo a los Colosenses que la carta de Colosenses sea leída en la de la Odisea y la de la Odisea sea leída a los Colosenses. Evidentemente hubo una carta de Pablo dirigida a la iglesia de la Odisea. Algunos piensan que es la misma carta de Colosenses. No sabemos. Pero lo que sí es una realidad es que los mismos de la Odisea conocían lo que dice la carta de Colosenses. Y una de las cosas que la carta de Colosenses dice, que Cristo es el primogénito de toda creación. Y es el que tiene que tener preeminencia en todo. Porque Él sustenta todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esta es una de las cosas que esta iglesia tiene que saber. Por eso Cristo viene y dice, yo soy el amén. Yo soy el que dice la verdad. Yo soy el testigo fiel y el verdadero. Yo soy el principio de la creación de Dios. Muchos dicen, bueno, el principio de la creación de Dios, eso quiere decir que Él es el creado por Dios. No, la palabra principio es la misma palabra que Jesús usa en Juan 1:1, arkei. En arkei, hein, hologos. En el principio era el verbo. Entonces, lo que dice el principio de la creación de Dios, no quiere decir que Él tiene principio, sino el móvil del principio, el móvil de los orígenes, es Él el creador. Él es el principio. Él es el principio gobernante del cual sale la creación de Dios. Él tiene control, Él tiene el sustento de todas las cosas. De Él dependemos. No puedes venir tú y decirme, iglesia, de ninguna cosa tengo necesidad. Por eso te voy a decir que necesitas comprar de mí, necesitas de mí. Así se lo dice claramente. Aún, amados hermanos, podemos tener nuestras riquezas espirituales, nuestro conocimiento teológico, nuestros años en el cristianismo, nuestra seguridad de salvación, pero aún así ser cristianos tibios. Porque Cristo dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo aquel pámpano que no lleva fruto será quitado, pero el que lleva fruto, se limpiará para que lleve más fruto. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y una de las cosas a las que invita a Cristo en este mensaje a la iglesia de la Odisea es esta, yo estoy a la puerta y llamo. Este es el antídoto, esta es la solución para la condición. Compra de mí oro refinado, compra de mí vestiduras blancas, compra de mí ungüento, colirio para ungir tus ojos. Compra de mí, yo estoy tratando contigo, yo reprendo y te castigo, sé celoso, yo te amo, date cuenta de mi amor por ti. Tienes que estar, tu relación tiene que estar bien conmigo. ¿Cómo está tu relación hoy conmigo? Compra de mí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y ¿qué? Y cenaré con él y él conmigo. Así como estamos viviendo los últimos días y los tiempos como Noé, ¿cuál era la clave para subsistir en tiempos como Noé? Enoc caminó con Dios, Noé caminó con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? En Hebreos 11 capítulo 6 nos dice que Enoc tuvo testimonio de agradar a Dios. Caminar con Dios es agradar a Dios. Caminar con Dios es todo lo que hago es quiero agradarle a Él. Habla de una relación con Dios. Enoc tenía discernimiento de conocer los tiempos en los que estaba viviendo. Él profetizó. Él dijo: viene el Señor para juzgar las obras impías que los hombres impíos están haciendo hoy en día. Enoc entendía los tiempos. Enoc conocía a Dios. Abraham conocía a Dios. Noé conocía a Dios. Le pregunto: ¿conoce usted a Dios? No le estoy preguntando si es salvo o no. Y eso para lo mejor el decir soy salvo. Sí, tengo, conozco a Dios. Pero la Biblia dice es gnosis, epignosis. Conozco a Dios, pero conozco experimentalmente a Dios. ¿Dónde estás tú este día, amado cristiano? Hoy, domingo 20 de octubre a las 12:40. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu vida espiritual? Dice aquí el versículo 17, miren por favor. Voy a leer desde el 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras. Hay alguien que nos conoce, amén. Él es el principio de la creación de Dios. Él es el que sustenta la creación. Él es el amén. 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 De cierto, de cierto. Él es el amén. Él es el testigo fiel y verdadero. ¿Y qué dice el Señor? Yo sé que tú no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Hemos dicho eso y la semana pasada lo mencionábamos y lo vuelvo a repetir. Una persona fría es alguien que no quiere nada con Dios. Una persona caliente es alguien que está ferviente con el Señor. Dice el Señor: ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué es lo que dice el Señor? Leí un comentarista y decía: por lo menos el que está frío y el que está caliente toman en serio lo que están haciendo. ¿Me estoy dando a entender? Está caliente, estoy en serio con el Señor. El frío, no quiero nada de Dios. No quiero al Señor. Estoy en serio, no quiero nada de Dios. Pero el que dice: no, yo sí quiero de Dios, pero no quiero mucho de Dios. Y tristemente esa es la condición de la gran mayoría de la iglesia hoy día. Queremos una relación con Dios, pero no queremos mucho de Dios. ¿Me está escuchando, hermano? Tibios, tibieza. Ahora, si usted dice: pastor, yo quiero de Dios, pero ¿cómo puedo ser protegido de la tibieza espiritual? Bueno, le acabo de decir, necesitamos tener una comunión íntima con el Señor, buscar al Señor. Porque Él dice, mire por favor, en el versículo 16: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, el miércoles hablábamos de esto, el Señor nos dio carga de seguir predicando de esto. Y la boca de Dios, hablábamos de la palabra de Dios. Dios va a tratar con su palabra. La palabra, así como es bendición, la palabra también trae juicio a aquel que no quiere. Pero te vomitaré de mi boca es cuando, ¿cómo lo digo? Expelo, expulso, mejor dicho, algo que está dentro de mí. Es una condición muy, muy peligrosa. Un cristiano tibio, a Cristo le da asco. A Cristo le da asco. Yo creo que hemos perdido características de la iglesia en estos últimos días, es que se ha perdido sensibilidad de lo que es el carácter del Señor. Ya no se ve el pecado como se debe, como se ve, como Cristo lo ve. No se ve una falta como Cristo la ve. Nosotros mismos muchas veces cometemos ciertas faltas, ¿verdad? Hacemos esto y en lugar de verlo como Cristo lo ve, tratamos de buscar maneras de justificarlo. Tratamos de cubrir nuestras faltas en las faltas de los demás. Como decíamos en la escuela dominical, o en la oración, es como cuando Adán y Eva se vieron y estaban desnudos. En lugar de decir: oye, tenemos que hacer algo. A lo mejor, ya ves, ¿por qué comimos del árbol? ¿Por qué esto? ¿Qué el otro? Mira, Dios, No, pues tú cúbrete, yo me cubro. Oye, pero mira, ay, tú también. Dios nos ayude. Dios nos ayude porque no soy yo el que está diciendo estas cosas. Yo estoy predicando. ¿Y usted cree? ¿Usted cree que Cristo está en medio de este candelero? ¿Usted cree? Y se lo digo así. Y se lo digo. ¿Usted cree que este mensajero está en la mano de Dios? Porque si usted no cree esto, ¿cómo va a ser de ayuda la predicación desde este púlpito para su vida? Usted no puede separar la una cosa de la otra. No la puede separar. Usted podrá decir, bueno, pastor, pero es que yo no creo eso. Que usted... Bueno, pues, Dios trate conmigo, pero mi corazón está, mi conciencia está bien. No estoy diciendo que no soy falto. No estoy diciendo que necesito de Dios, pero Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi corazón anoche, cómo derramaba mi corazón. Dios conoce cómo esta mañana buscaba al Señor. Dios conoce cómo me habló esta mañana a través de su palabra para alimentar mi propia vida. Yo soy cristiano como usted y yo quiero hacer la voluntad de Dios. Dios me ayude. ¿Usted cree que lo que aquí se está diciendo es palabra de Dios? Cristo dijo, porque tú dices. Es interesante, en el original encontramos estos énfasis. Aunque aquí no dice, no hay un énfasis, un sobreénfasis, pero dice, tú dices. Estás tibio porque tú dices, soy rico. Y me he enriquecido. Ah, soy rico. Y me he estado enriqueciendo. Me he estado enriqueciendo. Comenzó un tiempo y me he estado enriqueciendo. Y de ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna cosa tengo necesidad. A la iglesia, decíamos el miércoles, a la iglesia de Esmirna, Cristo le dijo en Apocalipsis 2:9, no temas en nada lo que vas a padecer. Yo conozco, van a venir tribulación y yo conozco tu pobreza, pero eres rica. Era la iglesia perseguida. Era una iglesia pobre físicamente, materialmente, pero ¿era qué? Rica espiritualmente. Esta iglesia de la Odisea es una iglesia rica materialmente o rica, o se considera rica en conocimiento, pero está pobre espiritualmente. Y bien lo decíamos, y lo decían así los comentaristas, la iglesia de Esmirna era una pobre, rica iglesia. Pobre, rica iglesia. Pero la Odisea es una rica, pobre iglesia. Una rica, pobre iglesia. Cuando nosotros nos consideramos, tú dices, es Cristo el que está hablando. Es que tú dices, y de Cristo no nos podemos ocultar. Ahora, tome mis palabras, usted dice, pastor, pero es que usted me lo está hablando muy... Yo estoy predicando. Tome lo que Cristo tiene para usted. Dígale al Señor en esta mañana, Señor, háblame a mí. Olvídate de todos los que están a tu alrededor. ¿Dónde estás tú? Le dijo el Señor a Adán. Tú dices que eres rico. Tú dices que eres cristiano. Tú dices que estás bien con el Señor. Tú dices, pero yo te pregunto, ¿estás bien con el Señor? Tú puedes decir, no de ninguna cosa tengo necesidad. Tú puedes decir, ya no necesito más del Señor. No necesito más palabra. No necesito esto. Tú puedes decir, si lo estás diciendo, y a lo mejor dice, no, pastor, pues yo no, ¿cómo cree? Pero con nuestras acciones lo manifiestan, lo dicen. No hay necesidad para nosotros de escuchar más palabra. No hay necesidad de leer la Biblia. No estamos leyendo la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿estás teniendo comunión con el Señor? ¿Personalmente? Bueno, eso es para uno. No, para algunos. No, separados de mí. Cristo dijo, nada podéis hacer. Por eso te aconsejo que de mí compres. Te aconsejo, de mí. Compra de mí. ¿Pero cómo te compro? Venid. Todos los quienes, los sedientos, venid ¿qué? A las aguas. ¿Tienes sed? ¿Quieres de Dios? Venid, comprad sin dinero. ¿Qué? Vino y leche, dice Isaías 55. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová. Oh, gracias a Dios que podemos comprar sin dinero. Podemos tener comunión con el Señor. Podemos tener una relación espiritual con el Señor. Pero decimos que somos ricos, nos hemos enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero luego viene el versículo 17, dice, y no sabes. Y no sabes. La palabra allí, y no sabes, es un verbo interesante. Y está en el con un pronombre personal, se incluye. En el mismo conjugación del verbo, ya está la segunda persona del singular. Pero aparte, se incluye el pronombre personal. Es como si dijéramos, y tú no sabes. Tú no sabes. La palabra sabes aquí, oidas, viene de eiden, que es un verbo que se traduce ver. Ver con discernimiento. Tú no ves. Es el mismo verbo que se usó cuando Juan, el apóstol, llegó a la tumba del Señor y vio por segunda vez y creyó. ¿Se acuerdan? Vio con discernimiento. Es el mismo verbo que se usa cuando los magos, después de salir de Jerusalén, dice, y vieron la estrella y los guió hasta el Señor. Tuvieron discernimiento. Es el mismo verbo que se usa cuando ellos entraron a la casa y dice, y vieron al niño y a su madre. ¿No vieron esto como un niño? ¡Ay, este niño! No, a este niño le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Veían a este niño con discernimiento. Pero una de las cosas, hermanos, es que la tibieza espiritual trae es falta de discernimiento. Ver más allá. Tú no ves. ¿No ves qué cosa? ¿No sabes qué es lo que no ves? Versículo 17, ¿qué es lo que no ve la iglesia esta? Que tú eres, o que tú estás siendo, y tenemos ahí cinco adjetivos, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo interesante es que al inicio de estos cinco adjetivos comienza con un artículo definido. Hubiéramos decirlo, tú eres el desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú eres el desventurado, pobre, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú eres. ¿Tú qué dices que eres rica? ¿Tú qué dices que estás bien? No, estoy bien. Yo estoy bien. El domingo se va a terminar, volveremos a nuestras actividades. ¿Mi relación con Dios dónde está? Hasta el siguiente domingo, si tengo oportunidades. ¿Mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿O estamos solamente esperando que Cristo venga o que vayamos al cielo para entonces estar bien con Dios? ¿Qué tal si no estás preparado para cuando Cristo venga? ¿Qué tal si estás engañado? ¿No dice Cristo? ¿Estás tibio? ¿Estoy a punto de vomitarte de mi boca? Amados hermanos, no quiero ni siquiera entrar en la ¿cómo se llama? En la controversia. Decir, bueno, pastor, pero es que quiere, entonces se va a perder las... No, nada más fíjate el punto. Cristo dice, te vomitaré de mi boca. Pero Cristo no es que, ay, entonces me va a vomitar. No, antes de vomitarte de su boca, mira todo lo que hace. Yo te amo, ¿eh? Yo voy a reprenderte. Yo voy a castigarte. Yo me voy a acercar a ti y te voy a mostrar que eres pobre, ciego, desnudo. Va a haber circunstancias para que te des cuenta de esto. Porque me doy cuenta, una de las cosas que Cristo dice, ve, es que no sabes. Has perdido discernimiento. Entonces voy a reprenderte y te voy a disciplinar. Esa expresión, esa palabra castigo, es la misma palabra que se usa en Hebreos 12 y habla, es la palabra griega paideuo, que viene de pais, que es un niño, y es la acción de instruir y disciplinar a un niño para instruirlo. Él reprende, pero disciplina, porque quiere, te da cuenta, no sabes, estás envuelto en otras cosas. Has perdido fervor, no tienes deseos de mí, no, la palabra no la lees, no buscas, estás viviendo una vida cristiana solamente nominal. ¿Qué quiere decir nominal? De nombre. No, hace mucho, o tal vez no has tenido esa comunión personal conmigo, estás viendo nada más lo que no debes ver, no sabes,
eres el desventurado. Y cabe mencionar, amados hermanos, que yo estoy predicando ahorita, pero yo no estoy hablándole nada más de aquí para allá. Esa frase me tocó a mí predicar precisamente, eres el desventurado, pobre. Y Dios habló a mi corazón en la preparación de este mensaje. La palabra desventurado aquí es la palabra que se usa en Romanos 7, cuando dice el hombre de Romanos 7, miserable de mí. Solamente dos veces aparece en el Nuevo Testamento, miserable de mí. Y es una palabra en inglés, the wretched one, no sé si lo pronuncié bien, pero viene de dos palabras que es alguien que está afligido, alguien que está pasando por pruebas. Soy miserable. Es como el hombre de Romanos 7, quiero hacer lo bueno y no lo hago. Y veo con la ley de Dios, en mi mente, tengo la ley de Dios, pero hay una ley en mis miembros que se revela. Estoy pasando por pruebas. La verdad que estoy miserable. Sé que no debo decir esto que estoy diciendo, sé que no debo hacer esto, sé que estoy miserable. Y yo no sé si esa palabrita, pasando por pruebas, habla de que todavía en el fondo de esta iglesia tibia se da cuenta, la verdad no estoy bien. La verdad no estoy bien. No sabes, no te das cuenta que eres bien miserable. Estás batallando, estás luchando en lugar de rendirte. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Y yo os haré, ¿qué dijo el Señor? Descansar. Pero no solamente eres el miserable, sino eres el desventurado, que es la palabra, se usa miserable en Romanos 7, sino eres miserable. Y la palabra miserable en Apocalipsis 3, versículo 17, se usa solamente otra vez, una sola vez en el Nuevo Testamento. Lo decía el miércoles, en 1 Corintios 15, 19, cuando habla de Pablo le dice, como diciendo, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, todavía estamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, dice, somos los más dignos de ¿qué? De conmiseración. Es la misma palabra. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La idea es, eres una persona digna de lástima. Eres una persona digna de lástima. Estás creyendo en algo que es vano. La verdad, das lástima. Das lástima. Qué lástima. Y me llama mucho la atención porque la única otra vez que se usa esta palabra tiene que ver con la resurrección de Cristo. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo ahí? Cuando dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Cuál es la siguiente? El siguiente versículo. Más ahora, ¿qué dice? Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en él. Y yo hago esta relación, qué miserables somos cuando tenemos a un Señor resucitado, a un Señor, tenemos el poder de la resurrección a nuestro alcance, ¿me está escuchando? Y por ser y por no querernos rendir al Señor, tenemos esta verdad de liberación allí para nuestras vidas. Y no la aprovechamos. Qué miserables. Qué miserables. La siguiente palabra, eres pobre. Esta es la misma palabra similar, relacionados cuando se usa de Lázaro. ¿Se acuerdan?
pobre. Es la misma palabra que se usa de la pobre viuda. La misma palabra que se usa que bienaventurados los pobres en espíritu. Pero en lugar de ser pobre en espíritu, nos creemos que somos ricos. Y cuando alguien que cree que es rico, es pobre. Es pobre. Es pobre. Leía una ilustración en un comentario, estudiando para esto. Y una vez llegó un hombre a una iglesia y uno de los diáconos principales le enseñaba la iglesia, sus edificios, y les enseñaba todo lo que tenían en la iglesia. Y él le decía, mire, usted dígame lo que quiera y eso lo tenemos. Eso lo tenemos. Oh, sí. Le preguntó, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron avivamiento? Ah, esas cosas no. Esas cosas no son importantes para nosotros. Qué miserables, ¿no? Qué miserable. Otro comentarista contaba, no sé qué tan cierto era esto, ¿verdad? Solamente como ilustración, que un día un papa hablaba con Tomás Aquino y le decía, Señor Tomás, y estaba el Papa contando sus dineros. Creo que ya no se puede decir de la iglesia, no tengo oro ni plata. ¿Se acuerdan de la expresión cuando Pedro dijo, no tengo oro ni plata? Creo que ya no se puede decir eso de la iglesia. Y Tomás Aquino le dijo, sí, tampoco se puede decir de la iglesia que diga al oprimido, levántate y anda. Y es cierto. Qué miserable. Tenemos tanta bendición y no estamos aprovechando lo que tenemos. Pero mire, esto no es un juego, esto no es, no estamos aquí haciendo, no, esto no es una dramatización. Aquí el Señor quiere hablar a usted, está dirigiéndose a usted y a mí. ¿Dónde estás? Eres pobre, ciego, no estás viendo, estás desnudo, piensas que estás cubierto, piensas que tu industria, esa tela que te ha hecho tan famoso, esas capacidades, esas habilidades, ese trabajo, ese dinero, eso es lo que te cubre. No. Y me llama mucho la atención cuando en el versículo 18, Cristo dice, por tanto, yo te aconsejo. Cristo tiene todo para decir, te exijo. ¿No es cierto? Cristo tiene todo para decir, ando, lo vas a hacer. Pero hay dos cosas aquí. El Señor no habla así, dice, ¿sabes qué? Yo te aconsejo. En toda esa supuesto discernimiento que dices tener, date cuenta. Está apelando. Tú dices que sabes. Date cuenta, yo te aconsejo que de mí compres. Yo creo que otra razón, y lo mencionaba otro estudioso que leía, esto le habla así a esta iglesia, porque esta iglesia está tan empecinada en su actitud que si él le demanda algo, esta iglesia no va a querer nada. ¿Qué me mando? Ah, ¿por qué? No, ninguna cosa tengo necesidad. Al punto de decir ninguna cosa, ni siquiera de Cristo tengo necesidad. Pero vean el amor de Cristo. Es como, hermano, el Señor viene a tu vida y estamos a lo mejor no haciendo las cosas bien y nos dice, ¿sabes qué? Estás mal, no te estás dando cuenta. Yo te aconsejo. Yo te animo. El Señor tiene todo para demandarnos las cosas, ¿no es cierto? Pero sabe que el Señor, como decimos, ¿no? A fuerza ni los zapatos. Yo te aconsejo. Es el consejo mío. Y comienza y dice, versículo 18, te aconsejo que de mí
de mí compres oro refinado con fuego. ¿Qué es el oro refinado con fuego? ¿Es una fe probada? La prueba de fe, mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedera, es probada con fuego. Job, ¿qué dijo? Me probará y saldré como oro. ¿Necesito del Señor una fe que se sostiene en medio de las pruebas? ¿En medio de los desánimos? ¿En medio de los tropiezos? ¿Necesito ver las circunstancias como Cristo las ve? Sedientos, comprad sin dinero. Pero hay otra cosa, hay un precio que hay que pagar. Hay un precio que esta iglesia sí puede pagar, y es el precio de deshacerse de su indiferencia. El precio de rendir su apatía. Y muchas veces decimos, no, es que esto va a costar mucho. No, es que esto, no es tanto eso. El Señor te da fuerzas, te da dinero, te da salud para hacer su voluntad. El problema es nuestra apatía, nuestra indiferencia. Y eso no estamos dispuestos a rendirlo. Este es el mensaje de Cristo para su iglesia. Necesitamos esa fe probada con fuego y necesitamos vestiduras blancas de Él, de mi compra. Vestiduras blancas para vestirte. ¿Qué son las vestiduras blancas? Bueno, en el contexto del libro, vayan a Apocalipsis 19, versículo 8. Apocalipsis 19, 8. Y a ella se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas. ¿De quién? De los santos. Acciones justas. Bueno, pero ¿cómo voy a hacer tener acciones justas? Mire Apocalipsis 7, versículo 13 y 14. Apocalipsis 7, 13 y 14. Esto es en el cielo, sí. Pero el Señor le dice a la iglesia, aquí en la tierra, compra de mí vestiduras blancas, acciones justas, limpias. Pero Señor, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, versículo 13 de Apocalipsis 7. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado, ¿qué? Sus ropas y las han emblanquecido, ¿en qué? En la sangre del Cordero. ¿De qué color es la sangre? Roja. ¿Y qué hace la sangre con las vestiduras? Las emblanquece. ¿No? Interesante, ¿no? ¿Vestiduras blancas para vestirte? ¿Qué son las vestiduras? Las vestiduras representan nuestro carácter. Las vestiduras representan nuestros hábitos. ¿No? No dicen que ay, se puso el hábito de monje o el hábito de... ¿Por qué el hábito? Porque todos los días se pone... Todos los días se pone el hábito. Todos los días se pone el hábito. Si hay algo que uno hace habitualmente es vestirse. No sé si usted tiene hábitos, yo tengo ciertos hábitos, a veces son muy, muy peculiares. Si no encuentro mi cinturón, pareciera que no puedo vestirme. O sea, me pongo mi pantalón y tengo que poner, buscar. Oye, me lo dejaron porque a veces se queda, porque se tuvo que usar, ¿no? En la casa, ¿no? Algo así. y tengo que ponerme mi cinturón. Bueno, ¿eso qué, pastor? Bueno, es que es un hábito. Uno crea hábitos. Bueno, mis acciones necesito que sean purificadas por la sangre del Cordero. Yo necesito de Él. Necesito estar en comunión con Él para que su justicia, que también representa el oro, esa fe, aún en medio de las pruebas, pueda ser refinada. Esa fe, ¿qué es la fe? Es atender a su palabra, es hacer lo que Él dice, y en mis hábitos, en mis acciones, puedan ser lo que Él dice, hacerlo para el Señor, lo que hago de Él, y luego sean mis ojos ungidos con colirio, la unción del Santo Espíritu en mi vida, que me guía a toda verdad. Primera de Juan dice, capítulo 2, vosotros tenéis la unción del Santo y sabéis todas las cosas. La unción del Espíritu para actuar como Él dice, para hablar como Él quiere, para decidir como Él quiere. Por eso es que estamos tan tibios, hermanos. Somos tibios porque el Señor no está verdaderamente gobernando estos aspectos de nuestra vida. Cómpralos, ¿de dónde los compro? De mí, dice el Señor, de mí, de mí. Y bueno, debemos concluir y continuaremos con esta carga, hermanos. Pero el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Este es amor, este es castigo por amor. Una de las cosas que he leído muchos comentarios y uno que otro es el por qué el Señor aquí usa la palabra fileo en lugar de agape. Dice, bueno, ¿eso qué quiere decir? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Agape es un amor incondicional. Aunque tú no hagas por mí, yo de todas maneras hago por ti. Uno pensaría, esa es la palabra que se está usando aquí, pero no, es fileo. Yo te amo por lo que tú me das. Bueno, el Señor, ¿por qué usa yo reprendo y castigo a todos los que amo? Yo te amo por lo que tú me das. Todavía tiene esperanza en que puede hacer algo con nosotros. Por eso Él dice todavía, yo estoy, arrepiéntete, arrepiéntete. Una de las cosas, cuando uno lee el carácter, la actitud de la iglesia de la Odisea, pareciera que ya el Señor la debiera haber vomitado de su boca. Pero no, el Señor está en búsqueda. Somos almas preciosas. Él sabe lo que podemos hacer por Él. No es que lo haga por conveniencia. Pero sabe, Él tiene esperanza y nos busca por amor. Y por eso te reprendo. Y por eso te castigo. Una de las cosas, hermanos, que a veces nos es muy difícil discernir, es cuando Dios nos permite una prueba, una tentación o un castigo. Normalmente, cuando viene situación, le damos como, pero no, pues el Señor está probándome. Yo creo que nadie más puede juzgar a eso. Y estaríamos en lo incorrecto juzgando a alguien más sobre eso, pero cada uno de nosotros podemos juzgar eso. Y si no, decirle, ¿qué dice? El que tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. ¿En el contexto de qué? De las pruebas. Señor, ¿esto qué estás permitiendo? Ayúdame a gozarme en las pruebas. ¿Qué me quieres enseñar? Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Aún esto que estás permitiendo es tu amor para conmigo. Es la palabra castigo. Usted agarra a su hijo y le disciplina. ¿Por qué lo disciplina? ¿Porque es malo? Porque le ama. Dios al que ama, disciplina. Y castiga a todo aquel y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios nos ama. Y Dios está, Cristo está preocupado por nosotros. Cristo está al tanto de nosotros. Él es el testigo fiel y verdadero. A Él no se le pasa nada. Él es el principio de la creación de Dios. Él sustenta toda la creación. Sustenta tu vida, sustenta tu corazón y el mío que palpita. Pum, pum, pum. Sustenta tu casa, sustenta tu hogar. Depende de Él. Él es el principio de la creación de Dios. Él es el Redentor. Él es el Amén. Y Él dice, oye, ¿qué pasa? Yo te conozco. Sé que no hay buenas obras. Sé que estás tibio. Pero sé que no sabes. Yo te aconsejo. Yo te amo. Te animo que vuelvas.
Y ese celo que has perdido, lo uses ahora, te pongas calientito conmigo, ferviente. ¿Para qué? Se puede celoso y qué. Y arrepiéntete. 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 Y gracias a Dios, aún en el contexto de Juan, de Lucas 15, cuando aquel pastor salió por la oveja y la trajo en hombros, dijo el Señor, así habrá más gozo en el cielo cuando un, delante de los ángeles de Dios, cuando un pecador se arrepiente. Y cuando la dracma perdida y se encontró, aún así, delante de los ángeles de Dios, hay más gozo cuando un pecador se arrepiente. Y cuando el hijo perdido, el hijo pródigo, ¿cómo te encuentras? ¿No hay necesidad de volver en sí, hermano? ¿No estamos golpeando el aire nada más? ¿Estamos realmente en una condición espiritual de miserabilidad, volviendo constantemente al chiquero y queriendo comer de las cosas, de las algarrobas que comen los puercos? Ya nos olvidamos de las perlas, ya no hay de interés espiritual. No es hora ya de volver en sí y volver al Señor y decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y hay más gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. ¿Dónde está tu celo, amor, hermano? ¿Dónde está tu amor, hermano? ¿Dónde está tu celo, tu calor por Dios? No por la iglesia, no por el pastor, no por los hermanos, por Dios. Compra de mí, dice el Señor. Y solamente cuando estemos en ese fervor y arrepentidos, qué bendición, arrepiéntete. Ese sí es un imperativo, modo imperativo, no es, oye, yo te aconsejo, no es, arrepiéntete. Y si oyes mi voz, yo quiero decirte, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré. Si te arrepientes, podremos tener una hermosa comunión, tú y yo. Y podrás vencer, porque el que venciere, y así lo dice en versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Hay bendiciones para ti. Nos arrepentiremos de nuestra falta de comunión con Dios y de nuestra apatía, nuestra tibieza y de estar luchando. Y lo único que somos es somos miserables. No hay paz, no hay... Y de alguna manera sacamos esa miserabilidad y esa frustración, la sacamos de muchas maneras. Problemas aquí, problemas en la casa, problemas con los hermanos, problemas con nuestro cónyuge, problemas en el trabajo. Pero finalmente estamos empecinados a querer vivir así, apartados de Dios. Y usted dirá, pastor, pues yo estoy cerca de Dios, yo estoy en la iglesia. Bueno, también la iglesia lo decía, de ninguna cosa tengo necesidad. Ve tu propia relación, yo no puedo decirte específicamente. Velo tú, dile tú al Señor, ¿dónde estoy, Señor? Hay factores que pueden verte, es que esto, me fijo en esto, soy esto, no soy como antes, ya no soy humilde, ya estoy más duro, estoy en esto, el otro, ahora soy muy demandante en esto, el otro. No, no es necesario, es importante ser duro cuando es ungido por el Espíritu Santo. Y nos preguntamos de nuestros problemas en nuestro hogar, nos preguntamos con problemas en nuestro carácter. Los días pasan, santos mueren, la iglesia débil es, ¿verdad? Sí, la lucha es del Señor, pero nosotros seguimos resistiendo al Señor. Y la verdad, amados hermanos, hay mucha necesidad espiritual en muchas de las familias de la iglesia, en muchos de los individuos que estamos aquí en la iglesia. La hay. Yo no soy el testigo fiel y verdadero, yo no soy el amén, yo no soy el principio de la creación de Dios, y yo estoy seguro que muchas veces, y Dios me perdone tal vez, en mi percepción como pastor, Dios me libre de haber juzgado a una Ana como Elí la juzgó, ¿no? Pero yo le pregunto, ¿cómo está usted con Dios? Yo sé mis luchas y yo sé que el ambiente de esta era en que vivimos nos afecta. Dios nos ayude. Yo le puedo decir, pues, hermano, estoy interesado en usted, y de veras lo estoy. Pero hay alguien que está más interesado en usted y mí, y es el Señor. ¿Usted cree que el Señor está hablando? ¿Crees que Dios está viniendo a tu vida y decirte, oye, yo como el ángel del Señor, o como dice, escribe al ángel y el ángel debe? ¿Pero cuál es el llamado a la iglesia? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes oído? ¿Cuántas veces has escuchado palabra de Dios? A lo mejor tu corazón está indispuesto, está... Y yo le te pregunto, ¿se ha convertido en venir a la iglesia en algo religioso? Solamente algo religioso. A veces tienes un sentir hacia el que está predicando la palabra y no falta un hermano y esto o el otro. Y, ¿sabes? Es una vida miserable. Es una vida miserable. Ahora, si hay necesidades y sencillamente tú dices, es que yo no me estoy alimentando ahí. Si realmente tú estás buscando al Señor y no estamos dándote la palabra, Dios te guía donde estés, tú puedas tú realmente recibir palabra. Si ese es tu sentir, pero primero analiza tu corazón. Si no eres tú el que dice, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y créame, hermano, aquí no es algo de yo contra usted, usted contra mí. No. Es este Cristo que nos une. Amén. Este hermoso Cristo. Hermoso Cristo, hermoso Salvador. Creador de todo. Hijo de Dios, Él es el que nos llama, el que está tocando a la puerta. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. ¿Dónde estamos, Señor? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Compra de mí. Pido por mi vida espiritual, Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero tener esa comunión íntima contigo, Señor. Abrirte la puerta de mi ser, de mi corazón, y tener ese cenar contigo, lo que representa ese cenar contigo. Conocerte, convivir contigo, contigo. Y tú conmigo, Señor. Te pido que esto sea una realidad, no solo en mi vida, sino en la vida de mis hermanos. Señor, si hay apatía, si hay tibieza, que podamos arrepentirnos esta mañana. Dejamos esta palabra confiados que tu Espíritu Santo ha de hablar a cada corazón. No permitas que nos endurezcamos, Señor. Porque si no, en tu amor, tú vendrás a reprender y castigar. Ayúdanos a ser celosos, fervientes, para arrepentirnos y para volvernos al calor, arrepentirnos de nuestra tibieza y volvernos a ti, Señor. En Cristo oramos. Amén, Señor.